manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con mucho cariño y amor a todos los amigos y hermanos que están con nosotros en esta hora en la audiencia. Yo soy tu hermano, el pastor Juan Radamés Fernández. Esta es la programación Voz de Restauración. Estamos aquí con el propósito de compartir contigo la palabra de Dios. Todos necesitamos la palabra del Señor. Es una gracia que Dios nos ha dado su palabra, un favor de Dios. Creo que después del don de Jesucristo, del don del compartimiento del Hijo de Dios, no hay favor más grande que la palabra escrita. Dios nos ha favorecido, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Dios del cielo se ha vaciado en forma total. Ha habido un vaciamiento. Dice que si nos dio el Hijo, nos ha dado también todas las cosas. Ni aun a su propio Hijo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también en Él y con Él todas las cosas? Así que, ¿qué no ha compartido el Padre? Al darnos a su Hijo, Él se ha dado a sí mismo en forma total y absoluta. Dios es el todo en todos. Dios es el Dios de la totalidad, de la plenitud. El Señor no sabe hacer nada que no lo haga plenamente. Tristemente, Él tiene que bregar con nosotros que somos seres humanos, finitos, limitados al tiempo y al espacio y que no conocemos lo que es totalidad. No conocemos lo que es plenitud. Cuando nos entregamos, siempre nos entregamos a medias. Cuando damos, no lo damos todo. Y por eso tenemos dificultad para caminar con Dios. Dios siempre le gusta darse totalmente. Todo lo que hace, lo hace en plenitud. Dice que la gracia abundó, sobreabundó plenamente, y dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque Dios se ha dado totalmente. Cuando un hombre, una persona, se entrega a Dios totalmente, entonces puede experimentar la totalidad de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Abraham, nuestro padre, que fue el hombre a quien Dios sacó de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana, y tomó aquella piedra de aquella cantera pagana para hacer un pacto con este hombre y a través de él bendecir a todas las naciones y a través de él enviar a Jesucristo a la tierra, hacerlo el padre de la fe. Este Abraham experimentó lo que es Dios y también lo que es la voluntad de Dios y lo que es el carácter de Dios. Dios le prometió a Abraham un hijo, él estaba viejo, su esposa Sara era estéril y también estaba casi de 100 años. Y biológicamente era imposible que él procreara. Y Dios permitió que él llegara a esa situación para manifestar su poder y para lograr que Abraham le debiera todo a Dios y para que Abraham viera qué grande era su galardón. Dios hace la imposibilidad en nuestras vidas para mostrar cuán imprescindible es Él y para que lo necesitemos. Así, cuando Él interviene poderosamente en nuestras vidas, creamos una dependencia de Él, una confianza, una seguridad en Él. Y la razón por la cual Dios permitió que Sara sea estéril y Abraham viejo era para que viera que el hijo de la descendencia de él, el hijo de la promesa, iba a nacer por un milagro. Iba a nacer de la imposibilidad, porque Dios es el Dios de las imposibilidades. El Señor es un experto en las imposibilidades. Las cosas que nosotros podemos hacer, pues, aunque a Dios le interesan, pero no son el escenario de su actuación. Dios nada bien en aguas imposibles, en aguas turbulentas. Él permite que las cosas se nos compliquen muchas veces y no interviene. Y espera que estemos en aprieto, en momentos difíciles. Entonces Él viene y se convierte en el héroe de nosotros. Entonces nos muestra su poder, su grandeza. Y lo mismo hizo con nuestro padre Abraham. Él permitió que Abraham llegase a esta situación de lo imposible, llegando a ser viejo, entrado en días, en años, y permitiendo que su esposa Sara sea estéril. Lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito para Él ser el todo en la vida de Abraham. Lo hizo a propósito para dejar escrito algo muy importante, para tener un vínculo de unión, un vínculo de dependencia, una causa suprema por la cual Él iba a ser el todo en ese pueblo que iba a nacer de ese hijo de Abraham llamado Isaac. Es parte de la conducta de Dios mostrarnos cuánto dependemos de Él. Él lo manifiesta. Esto no es simplemente que Él quiere mostrarnos algo, es la realidad. Él nos creó. Dice la Biblia que nosotros dependemos del aire que respiramos. Por Él somos y nos movemos, dice la palabra, y respiramos. En el Salmo 104 dice que si Él nos quita el aliento, dejamos de ser. Toda criatura depende de Dios. No está de más. Ni es una pretensión de Dios. Ni es un deseo simplemente de hacerse imprescindible en nosotros, en nuestras vidas, en mostrarnos estas cosas. Es simplemente convencernos de una realidad. Dependemos de Dios. En el aspecto físico, si Él nos quita el aliento, la respiración, dejamos de ser. ¿Por qué? Porque ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, de materia orgánica. Y el hombre funciona porque Dios sopló sobre él y dio vida a la materia inerte. Nadie sabe lo que es la vida. La vida es un soplo de Dios. Los científicos pueden describir los elementos de la vida. Pueden hablar de las funciones, lo fisiológico, lo anatómico del cuerpo. Pueden hablar de la parte química, físico-química de la materia. Pueden hablar de las características de los seres vivientes, pero no pueden decir lo que es la vida porque nadie lo sabe. La vida es Dios. Y de Él hemos recibido la vida y tenemos la vida. Necesitamos a Dios. Porque somos el fruto del aliento de su boca. El sol necesita a Dios. Porque el sol es el producto de un mandamiento de Dios cuando abrió su boca y le dio mandamiento a la nada cuando dijo sean las grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que ilumine el día y la lumbrera menor para que ilumine la noche. Y fueron las grandes lumbreras por la palabra de Dios. Hay un mandamiento de Dios en el sol y en la luna. Igualmente un mandamiento de Dios en el mar cuando Dios habló al mar para que produzca animales de acuerdo a las especies marinas. Hay un mandamiento de Dios en cada árbol, en cada ser viviente, en cada animal, por ínfimo e insignificante que sea. Hay un mandamiento de Dios. Toda la creación depende de Él, porque toda la creación es el producto de una palabra de Jehová. Y si en el sentido físico, natural, dependemos de Dios, ¿cuánto más en lo espiritual? Nosotros ahora hemos recibido vida de Dios. Ahora tenemos la naturaleza del Padre. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos predestinó desde la eternidad, nos concibió, nos hizo parte de la familia. Llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, luego el Espíritu Santo para que nos diera la vida del Hijo. Vino el Espíritu Santo, hizo una operación de su poder en nuestras vidas, dándonos la naturaleza de Dios, creando un ser nuevo en cada uno de los creyentes. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dependemos de Dios. Dios comenzó a enseñar esto a Abraham, que era el padre de la fe. Lo hizo ver lo imposible. Lo hizo que pasasen décadas y no ver nada de la palabra, del pacto, de lo que le prometía. Hasta deprimirse el patriarca muchas veces. En una ocasión se deprimió mucho y Dios apareció a él y le puso los cielos como testigos. Y dijo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. En otras palabras, yo te pongo el cielo como testigo de que yo te voy a cumplir. Así como tú no puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Pero Señor, ni siquiera un hijo tengo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que mi descendencia será como las estrellas del cielo si no tengo ni siquiera una sola estrella, un solo hijo? Pero Dios dijo, a su debido tiempo tú verás que yo soy Dios. Pasaron los años. De nuevo otra vez estaba muy, muy agobiado, muy deprimido, porque los años caían sobre él y estaba llegando al ocaso de su existencia. Igualmente a su esposa, se hacía más difícil cada día. La imposibilidad, valga la redundancia, se hacía más imposible. Y Dios seguía prometiendo y seguía apareciendo a Abraham y alentándole. En una ocasión que estaba muy desanimado, lo llevó a la orilla de la playa y le dijo, cuenta la arena del mar si tú puedes. Así será tu descendencia. Te pongo la tierra como testigo que te voy a cumplir. Abraham se alentó de nuevo. En otra ocasión estaba muy, muy, muy deprimido, muy desalentado. Y apareció Dios y le dijo, Abraham, yo soy tu galardón. Tu galardón es sobremanera grande. Anda delante de mí, no temas. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el sustentador. Yo soy el que doy vida, el benefactor de toda la creación. Cree en mí, Abraham. Tu galardón será grande. Pero Señor, ni siquiera tengo un hijo. El que me va a heredar es un siervo nacido en mi casa. No te va a heredar este, Abraham. Yo te lo prometí. Los años pasaban. Y un día descendió Dios con dos ángeles a hacer una misión a medir la temperatura, el termómetro de la maldad, el límite de la maldad de dos ciudades impenitentes llamadas Sodoma y Gomorra. Y de paso pasó por allí Abraham, vio al Señor, le invitó a entrar. El Señor entró, comió con Abraham y le dijo a Abraham, ten por cierto que el año que viene, justamente el tiempo que dura una mujer en gestación o embarazo, el año que viene, 9 meses después, tú vas a tener un hijo. Tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Sara escuchaba en la tienda cómo Dios comunicaba esto y se rió como esa risa que nos da a nosotros cuando estamos esperando algo, pero que hemos esperado tanto que ya como que hemos perdido la esperanza y de momento nos dice, sí, ya viene. Y entonces se nos mete experimentamos una risa como neutral, una risa que expresamos gozo y sorpresa y a la vez como una semi-incredulidad y bueno, una mezcla de emociones y sentimientos. Y así sentía Sara. Pero Dios le dijo, Sara, ¿por qué te has reído? Y ella dijo, no, yo no me reí, sí, yo te vi, aunque el material de la tienda, la tela, ese material te ocultaba de mis ojos, pero yo puedo mirar más allá, yo te vi. Por eso el hijo se va a llamar Isaac, que significa risa, porque te reíste. Llegado el cumplimiento del tiempo, nació Isaac, risa, y hubo risa en la vida de Abraham y de Sara. Y de ese muchacho nació una nación llamada Israel. Y de esa nación nació Jesús, el Hijo de Dios, la simiente de Abraham, la promesa para bendecir a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Pero la Biblia nos dice a nosotros que un día Dios apareció a Abraham cuando el muchacho estaba en cierta edad. Era un niño, un jovencito, un adolescente posiblemente. O estaba en la edad de la pubertad. Y le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien tú amas, y sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. Oh, ay, ¿qué es esto? No lo entiendo. Aunque la Biblia no narra la reacción de Abraham, pero podemos imaginarnos como un hombre que esperó tantos años la promesa, que no era simplemente la alegría de tener un hijo, sino que en ese hijo estaba asegurado el pacto, la promesa, la descendencia, todo lo que iba a venir no solamente para él, después que él faltara, sino para todas las naciones. Él sabía que había sido el hombre más elegido, el hombre más amado, el hombre más tomado en cuenta por Dios para manifestar el favor, no solamente a él, sino a todas las naciones y a la posteridad. Ahora Dios dice que tome a su hijo y que se lo entregue en un sacrificio. Abraham no entendía eso. Abraham sabía que Dios había prohibido, aunque no existía la ley todavía, pero conocía a Dios y sabía que Dios no jugaba con la sangre. Dios no aprobaba sacrificios humanos. Ahora Dios le pide, hazme un sacrificio humano. No lo puede entender, pero como conocía y distinguía la voz de Dios de las demás voces, procedió llevándose dos siervos, caminó todo el recorrido de aquel camino que unía el lugar de su morada con el lugar asignado por Dios. Llegó allí, llegó el momento de sacrificar a su hijo. Y Abraham, con la fe y también con el amor que le tenía y el temor que tenía a su Dios, la Biblia dice que intentó matar al muchacho. Cuando oyó una voz del cielo que le dijo, Abraham, no lo hagas. No es necesario que tú mates al muchacho. Ya yo sé que tú me temes. Y le dijo, ¿por cuánto no me rehusaste a tu único, a Isaac? De cierto te bendeciré. Y le repitió el pacto y le añadió una promesa más. Te daré la puerta de los enemigos. En otras palabras, ahora tú y yo podemos entrar en relación porque tú te entregaste totalmente. Abraham vio los días de Jesús y se gozó porque Dios le estaba comunicando a Abraham el plan de la salvación. Abraham vivió lo mismo que iba a vivir el Padre celestial siglos después, porque hay una similitud tremenda en esta experiencia con la vida de Jesús. Primeramente, Abraham tomó leña, tomó el madero, tomó dos siervos. Jesús, cuando iba hacia la cruz, iba con dos siervos y llevaba el madero para el sacrificio, llevaba la cruz. Lo mismo. Y dice que caminaban hacia allá, hacia el lugar del sacrificio, como Jesús iba hacia el Gólgota, de la misma manera. Tremenda similitud. Llegaron a aquel lugar Isaac le dice: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el holocausto? Dios se proveerá de holocausto, hijo mío, dijo Abraham. Llegado el momento de meterle el cuchillo, entendemos que Isaac se ofreció voluntariamente al padre, seguro le explicó. Y él, que temía a Dios porque había aprendido por el padre a temer a Dios, se ofreció voluntariamente. El muchacho era fuerte, su papá era viejo, posiblemente pueda dar un empujón y salir corriendo por aquellos montes, pero no, él también se ofreció. Jesús se ofreció, el padre lo ofreció. Dios quería que Abraham experimentase que era el Dios que se entrega totalmente. Por eso Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Dios le mostró el plan de salvación a Abraham y le dijo: un día yo voy a dar a mi unigénito al mundo y lo voy a entregar. Solamente que cuando tú ibas a meter el cuchillo al muchacho, yo te detuve. Pero cuando yo escuché el lloro de mi hijo diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no voy a poder detener el cuchillo, porque lo estoy entregando de verdad por la humanidad. Y Dios se entregó en forma total cuando entregó a su hijo. Al darnos al hijo, nos dio todo el cielo en un don. Dios es el Dios de la plenitud. Dios es el todo que se ha entregado totalmente y que no sabe entregarse a medias. Por eso el que quiere entrar en una relación profunda, en una relación plena con el Padre, no debe rehusar nada para él. Debe entregarse en forma total. Dios no es el Dios de la migaja. Dios es el Dios de la plenitud. Dios no es el Dios de parte. Es el Dios del todo. Si tú quieres entender a Dios, tú tienes que aprender a entregarte totalmente. Dios no es el Dios de una limosna. Dios es el Dios del todo. Dios no es el Dios de una parte. Dios es el Dios del todo. Por eso, la mayoría de los seres humanos, aún los cristianos que caminamos con Dios, no hemos llegado a ese todo, a esa plenitud. Por eso a veces no podemos entender a Dios. Porque mientras Dios está pensando en una totalidad, nosotros estamos pensando en una porción. Pero Dios quiere entregarse a su pueblo totalmente. Dios quiere darnos a experimentar toda la plenitud de todas sus bendiciones. Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes están preparados para recibir todas las bendiciones de Dios? ¿Quiénes pueden administrar tanta gracia y tanto favor? Si nos turbamos con cosas pequeñas, no tenemos la sabiduría para administrar lo poco, mucho menos para administrar lo mucho. Por eso Dios nos dejó el testimonio de José en Egipto, que supo aprovechar la abundancia para guardar para el tiempo de escasez, y convirtió en el tiempo de escasez como si fuera tiempo de abundancia, porque supo administrar la gracia, la abundancia. Nosotros, todo lo contrario, cuando tenemos mucho, botamos mucho, gastamos mucho, desperdiciamos mucho, no entendemos lo que es gracia. Pero el Señor, cuando hizo el milagro de los panes y los peces, como en esos panes tenía la bendición del Padre, porque Él oró y bendijo el alimento, dijo que no se pierda nada, no se puede perder nada que es de Dios. Nosotros vivimos menospreciando las bendiciones del Padre, no la estimamos debidamente, la tratamos como cosas comunes. No sabemos distinguir entre lo santo y lo profano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Dios quiere llevarnos a una experiencia de totalidad. Dios quiere llevarnos a lo infinito, a lo grande. Por eso el apóstol Pablo decía: yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, ustedes puedan ser capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder, la esperanza a la cual hemos sido llamados. Dios quiere que entendamos la supereminente grandeza de su poder, no el poder en forma parcial, sino en forma total. Y dice El apóstol añade que conozcamos el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y entendamos la plenitud de Dios. Que entendamos las alturas de ese amor, la profundidad de ese amor, las longitudes de ese amor que excede a todo conocimiento. Dios quiere introducirnos en los senderos insondables de su conocimiento, en el pleno entendimiento de su propósito y de su voluntad. Dios no quiere que estemos en la playa, Dios quiere que entremos al mar. Él abrió el mar para nosotros, Él quiere que caminemos en los abismos. Él hace camino en las profundidades para que pase su pueblo. Dios no quiere poner límite de utilidad a sus santos, quiere que seamos como Él, todopoderoso. Quiere que nuestra voluntad se una con la de Él, que es todopoderoso, para que seamos en Él, no en nosotros mismos, todopoderosos. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Ese es el propósito de Dios con tu vida y con la mía. Tristemente tenemos que andar en este tabernáculo adánico, caído, limitado. Aún el cristiano que más entiende, no entiende esto en su plenitud. Y Dios te lo está dando a ti, que posiblemente apenas te estás relacionando con Dios. Pero ese es el deseo de Dios. Dios no quiere verte en pobreza, en limitación. Dios ha dado a su Hijo para que andemos en abundancia, en ilimitación de recursos. Así quiere darnos Dios su plenitud, la plenitud de su Espíritu. Él dice que Él no da su Espíritu por medida. No, Él dio la totalidad de su Espíritu, la persona de su Espíritu. Él dio a su Hijo completamente. Él no dio a su Hijo en apariencia. No, el diablo quiso a través de una filosofía, el gnosticismo, y una área de esta filosofía que era el docetismo, enseñar que la parte física de Jesús era simplemente una apariencia. Simplemente era una apariencia. Pero dice Juan que todo aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Jesucristo vino en carne. Dios no mandó a su Hijo a sufrir como una apariencia. No fue un simulacro de Dios. El Hijo experimentó los dolores de la muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sudó sangre en vez de secreción de sudor. Él sufrió hasta la muerte, lo indecible por nosotros. Porque Dios no entregó a su Hijo parcialmente, sino totalmente. Lo entregó. Se dio hasta la muerte y muerte de cruz. En forma total. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Fue un sacrificio total para lograr una salvación total. No fue un sacrificio limitado para lograr una salvación limitada. No, por eso la salvación es total a favor de todos los hombres. Por eso esa salvación es grande. Esa salvación es grande simplemente por decir retóricamente es grande. No. Esa salvación es grande primeramente por su autor. No fue un ángel que se ofreció, no fue un querubín, no fue un serafín. Fue el Hijo de Dios. El que obró la salvación fue el mismo Dios hecho carne en la persona del amado Hijo. La salvación es grande por su autor, fue Dios el autor de la salvación. Por eso es grande. Si hubiera sido un ángel el que mueve por nosotros, si hubiera sido el ángel el intermediario, el mediador, hubiera sido limitada la salvación. Pero es ilimitada porque fue el Hijo el que se entregó. La salvación es grande por su alcance. Es para todos los siglos, para todos los hombres. Oh, gloria a Dios. Es grande por sus logros. Logró salvarnos, perdonarnos, reconciliarnos con Dios, librarnos de la maldición, del castigo, acercarnos a Dios para siempre. Logró sembrar en nosotros una esperanza viva. Logró vencer el poder del Seol, del sepulcro, de la muerte. logró dar inmortalidad a aquellos que no la tenían. Oh, gloria sea el Señor. ¡Ay, santo, bendito el nombre del Señor! Ahora mismo se están cayendo las escamas de los ojos. El Señor está iluminando el entendimiento para que tú entiendas, para que yo entienda la maravilla de su grandeza, de su poder. Bendito es el Señor de la gloria, que se desnuda delante de los hombres para que los hombres vean la intención de su corazón, lo que se propuso en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, y que manifestó en el tiempo y en el espacio hace 20 siglos atrás, cuando dio a su Hijo por nosotros. Oh, gloria sea el Señor. Oh, alabanza, alabanza al Dios de Israel, que se ha entregado totalmente. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad el amor. Quizás no lo podemos entender, pero lo podemos mirar. Lo podemos mirar en la dádiva del Hijo, en la ofrenda del Hijo. Podemos ver lo que Dios hizo por ti, por mí, para que ahora amemos a Dios, para que ahora no andemos en titubeo, para que ahora no andemos temiendo, para que ahora no andemos en pobreza ni en limitación, sino en plenitud, sino en totalidad. Así amemos a Dios, así nos entreguemos a Dios. Oh, gloria sea el Señor. Que Dios toque tu corazón, que Dios ahora llame la atención a tu vida, que Dios ahora se presente delante de tus ojos y se manifieste a ti, que ahora el Espíritu Santo venga con la operación del poder que levantó a Cristo entre los muertos, a sembrar en ti, a gestar en ti la nueva creación, para que tú nazcas a la vida del Espíritu. Sí, en este momento, en el nombre de Jesús, que Él siembre la fe, que Él te dé arrepentimiento para perdón, que te dé conversión para que tú regreses a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas, y paz y buena voluntad para con los hombres. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Alabamos al Rey de los siglos, invisible, inmortal, al solo sabio Dios. En Él somos fortalecidos, en Él somos consolados, en Él perseveramos firmes en la fe. Oh, gloria a Dios. Oh, gozamos de la plenitud. Nadamos en el océano inmenso. Oh, en el océano inmenso de su benignidad, que nos lleva a arrepentimiento, de su misericordia, que es mejor que la vida, de su justicia, que antes nos condenaba y ahora nos es atribuida e imputada por el sacrificio glorioso de Jesús, porque Cristo en la cruz del Calvario se hizo pecado por nosotros y le pagó a la justicia, la satisfizo, para que la justicia ahora no sea nuestra adversaria, no sea la que nos acusa delante de Dios, sino la que nos justifica, puesta a nuestro favor, ahora nos justifica delante del Padre, para que seamos libres de condenación, para que ahora tengamos paz y reconciliación para con Dios. Oh, gloria sea el Señor. Él logró en la cruz del Calvario que la justicia que antes nos acusaba, ahora se pusiese a nuestro favor, comúnmente con la misericordia. Y la misericordia y la verdad se encontraron y se besaron en la cruz del Calvario, para que ahora tengamos la justicia, la misericordia y la verdad a nuestro favor y podamos participar. Oh, gloria sea al Señor. Bendito, bendito, bendito el que vino en el nombre del Señor. Hosanna al Hijo de David. Gloria al Dios de Israel. Y decimos con el apóstol: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que no rechacemos esa oferta de salvación, para que ahora, rendidos a los pies del Señor, le digamos: Señor, sálvame. Dile al Señor en esta hora: sálvame. Dile: Señor, yo no entiendo todo lo que dice este señor, este hermano, este pastor. Yo no entiendo todo eso, pero sí siento que hay un fuego en mi corazón. Sí siento algo dentro de mí que no sentía antes. Siento el llamado del cielo. Siento oír la voz del Padre tiernamente que me llama. Si tú oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es la voz del que llama. Sí, pródigo, si tú te apartaste del Señor, oye la voz del que llama. Oh, Él te llama porque te ama con ternura. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe. Ayer ya se fue. Hoy es el día de Dios. Él está aquí, te llama. Él toca la puerta de tu corazón. Ábrele el corazón, abre el entendimiento, deja que Él entre a ti, deja que ponga la paz, deja que derrame su amor, deja que implante la fe en ti, deja que Él te regenere, que Él te cambie. Oh, que Él siembra a Jesús en ti y lo haga nacer para una esperanza viva por el bendito evangelio. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahí está el Señor obrando en ti. Ahí está el Dios eterno. Ahí está obrando. Él es fiel. Él es verdadero. Él te ama. Él tenía este día desde la eternidad para trabajar en tu corazón. Él te va a enseñar el sendero de la vida. Y en su luz tú verás la luz. Y Él te hará luz. Y tú vivirás en luz. Y tú vas a resplandecer como el sol con toda su fuerza. Y tú vas a brillar como el firmamento, como las estrellas. Y tú vas a enseñar la verdad al pueblo. Y tú serás un instrumento para que se manifieste la gloria de Dios y que toda carne la vea. Sí, Dios te ha hecho objeto de su amor, recipiente de su gracia, vasija de su propósito. Bendito es el nombre del Señor. ¡Ay, bendito es el nombre del Señor! Está obrando en ti, está obrando en mí. Ahí está la operación de su gracia, ahí está la operación de su poder. Está obrando en... ¡Ay, Señor, yo te alabo! Bendito eres tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que pone esta palabra ungida en nuestra boca para salvar a todo aquel que escucha. ¡Oh, Padre! Ahora tú estás abriendo los ojos, los oídos, tocando el corazón, sembrando la verdad, sembrando la misericordia y la fe, creando ese hombre nuevo para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Señor, para que arraigados todos y cimentados en Él podamos entender. Señor, tú quieres que nosotros entendamos. Yo te ruego que todos entendamos. Señor, yo te ruego que los amigos que escuchan en este momento puedan entender. Abre los ojos. Abre el entendimiento. Da a conocer tu propósito, Señor. Da a conocer tu palabra, mi Dios. Tú eres bueno. Yo oro por ti en este momento. Lloro a Dios que te bendiga. Lloro a Dios que te haga entender. Si Él reveló estas cosas, si Él las ha revelado con esta claridad y esta unción, es porque Él quiere que tú entiendas. Él quiere hacerte entender. Es más, Él te está haciendo entender. Yo lo sé por el Espíritu Santo. Que Él está haciendo entender. Él está haciendo entender. Hay personas que nos están llamando. Nos están llamando. Y están diciendo: yo quiero reconciliarme con el Señor. Están llamando a nosotros. Personas extraviadas. Personas que habían dejado el camino del Señor. Están llamando llorando. Semana pasada llamó una vida que trabajaba en el aeropuerto, que trabaja en el aeropuerto. Un pródigo, alguien que le servía al Señor y se apartó. Escuchó nuestra programación de madrugada. La unción inundó su corazón. Llamó llorando: yo quiero reconciliarme con el Señor. La semana pasada llamó otra vida llorando, diciendo: yo estaba buscando una emisora y encontré esta y sentí algo y yo quiero que ustedes oren por mí. Es más, dijo: yo quiero que ustedes me hagan la oración para yo aceptar a Jesús. Oh, gloria a Dios. El Señor está tocando. El Señor está tocando. La palabra de Dios se está penetrando. Y Él quiere hacer lo mismo contigo. Y es más, hay personas en la audiencia que no hablan castellano. Están ahí. Y dicen: yo no entiendo lo que este hombre está diciendo. Pero yo siento algo en mi corazón. Es el toque de Dios. Para Dios, el idioma no es una barrera. Él hace entender por el Espíritu. Él toca el corazón. Lo hemos visto muchas veces, personas que escuchan en otro idioma un mensaje de Dios y caen llorando, diciendo: no entiendo nada. A mí me ha pasado muchas veces. Personas que vienen: mire, yo no entendí una sola palabra de la que usted habló. Pero sentí un fuego dentro de mí, un fuego dentro de mí, algo dentro de mí. Es el fuego del amor de Dios. El fuego del amor. Ese fuego que arde. Esa pasión santa. Lo que Dios siente por ti, te lo hace sentir a ti. Para que tú te enamores de Dios. Tú prefieras a Dios. Tú te decidas por Él. Si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si una vez le serviste a Dios y te apartaste, Él te llama hoy. Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Si oyes tú la voz, ven al Señor. Dile: Señor, sálvame. Señor, salva a mi familia. Señor, estoy cansado de este camino de perdición. Señor, estoy cansado de mis caminos. Estoy hastiado de mis decisiones. Estoy cansado de fracasar. Me he creído sabio para administrar mi vida. Aún rechacé el consejo de mis padres. Me sentí más inteligente, más sabio que ellos. Rechacé el consejo de mis amigos, de mis pastores. Por eso he caído en el extravío. Por eso he andado en desesperación, en angustia. Por eso, como el pródigo, he tenido que comer lodo, comer algarroba, bajar a la vergüenza, habiendo tanto amor y aceptación en la casa de mi padre. Porque me he extraviado. Me he creído inteligente para vivir mi propia vida y administrarla. Pero me he dado cuenta que sin Dios no puedo hacer nada. Me he dado cuenta que necesito su totalidad. Y hoy, por la revelación del Espíritu, entiendo que todo eso está disponible para mí. Que está accesible. Que Dios no ha cambiado. Que no hay restricción de parte de Dios. Que eso no está oculto de mí. Que eso no es un árbol prohibido, todo lo contrario, es el árbol de la vida, árbol que yo puedo comer para alargar mis días. Oh, gloria a Dios. Cristo es el árbol de la vida. Es del fruto para ti, el fruto de la salvación. Cómetelo en este día, cómetelo, disfrútalo. Te lo digo yo, que tengo más de 30 años comiéndome ese fruto de la vida, saboreando lo eterno, gustando de la benignidad del Señor, disfrutando de las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos en luz, aprendiendo cada día más de Él. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Aleluya. Ahora tú te puedes dar cuenta por qué nosotros adoramos, por qué cantamos, por qué nos gozamos y brincamos. Posiblemente para ti sea algo extraño, quizás desde niño fuiste a una iglesia donde todo se hace de una manera tranquila. Y tú ves muchas iglesias hoy que en los servicios danzan y saltan y brincan. Y tú dices: ¿qué está pasando? No entiendo esto. Antes no era así. Lo que pasa es que Dios está haciendo una obra hoy en la iglesia, una obra de renovación, de restauración. Dios nos está quitando esos límites que el hombre nos ha puesto. El hombre nos ha enseñado que en un partido de béisbol o de fútbol, yo puedo poner toda mi pasión y puedo gritar y saltar y participar y brincar y celebrar. Pero cuando voy a adorar al Señor, me cohibo, pierdo la expresión. Parece que a Dios le doy mi silencio. Parece que lo que le doy a Dios lo doy como que está de luto, que no habla. No, la Biblia dice que hay que adorar a Dios con alegría, con gozo, que hay que entrar a su acatamiento con regocijo, con danzas, con alabanza. Léete el libro de los Salmos, hay 150 salmos, y el último, el 150, dice que adoremos a Jehová con flauta, con adufe, con címbalo resonante, que todo lo que respira debe alabar a Jehová. ¡Todo! El diablo nos ha engañado con la religión y nos ha dicho que a Dios hay que negarle la expresión. Al deporte le damos la pasión, el entusiasmo, el interés. El deporte no nos cansa, todo lo contrario. Cuando estamos frente al deporte nos olvidamos del trabajo, de la mujer, de los hijos, del dinero, pagamos lo que sea. Entonces a Dios Un día a la semana, el domingo, le damos una sobra de la semana, vamos por un cumplimiento, estamos mirando el reloj para que termine. ¿Por qué Dios es algo insípido, algo no interesante? Porque la religión nos ha enseñado que Dios es para un día en la semana. Por eso cuando la religión o los religiosos ven a alguien dándole a Dios todos los días, dándole tiempo, tomando todas las decisiones en Dios, para Dios, y ve que Dios no es algo más, sino el todo de nuestras vidas, y dicen, ¿pero qué es esto? Y le dicen a los hijos que se entregan al Señor, no hay que cogerlo tan a pecho. Sí, a Dios hay que cogerlo en el pecho, con el corazón. La Biblia dice que el mandamiento más grande de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dios no es un recurso, un 911 que llamamos en caso de emergencia. Dios no es para cuando hay un funeral, ir a la iglesia, o cuando es Viernes Santo, o es Navidad, o es una boda, ir a la iglesia. No, no, Dios no es un Dios para ocasiones. Dios es el que nos dio la respiración, la vida, es el latir de nuestro corazón, es el aire que respiramos, es el nuestro todo. ¡Aleluya! Él se entregó totalmente, Él no sabe entregarse a medias. Y Él pide de nosotros: dame, hijo mío, tu corazón. Fíjate que Dios pide el corazón. Dame tu corazón, porque ahí está el asiento de los pensamientos. Ahí está la voluntad o los afectos. Ahí está todo. Oh, Dios quiere el todo. Dios quiere que tú le valores, que tú le estimes, así como Él te ha hecho honorable, así como Él te ha hecho de alta estima delante de Él. Así Dios quiere que tú le estimes. Estímalo, ámalo. Entrégate a Él, sal de esos patrones, sal de ese concepto totalmente errado de que Dios es para los domingos, de que Dios es para cuando lo necesito. Ustedes se dan cuenta que cuando hay un desastre en una ciudad, se cae un avión o hay terrorismo y hay muerte y todo el mundo se compadece y todo el mundo se asusta y todo el mundo se consterna. Entonces llaman a las iglesias y hasta el presidente piden: oren. Viene un desastre, oren, no hay lluvia, oren. Entonces, pero después que se viene la lluvia, se resuelve el problema, se olvidan de Dios. Y por eso estamos como estamos. Y nos asombramos cuando vemos personas metidas en las iglesias todos los días o varios días a la semana. No lo podemos entender por qué cantamos, por qué brincamos. Es que hay que celebrar las obras de Jehová. Esto es demasiado grande para callarlo. No podemos callar mientras vivamos. Hablaremos de las obras de Jehová. Sí, todo el tiempo. Mira, yo te digo una cosa. Yo me convertí al Señor a los 16 años. No hay un día que yo no pase las 24 horas pensando en Dios. Yo no encuentro afinidad con una persona que me hable de otra cosa. Yo no sé hablar de otra cosa. Y yo no soy un fanático religioso. Yo amo, yo aborrezco el fanatismo, aborrezco la religión. Creo que Dios me ha dado un balance, me ha dado prudencia y sabiduría. Pero he entendido que Dios merece el todo de mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi tiempo, mi totalidad. Dios enseñó eso a Israel. Dios a Israel le dijo, aún en la misma redención, le dijo: tú eres un reino de sacerdotes, de gente santa. Israel es mi primogénito porque yo lo redimí en Egipto. Yo lo cambié por aquel día cuando yo redimí con la sangre del Cordero Pascual, redimí a los y no destruí a los primogénitos. Yo elegí a todos los primogénitos de Egipto. Quiere decir, lo primero que dé a luz, lo que abre, dice Dios, que todo lo que abre matriz es santo. Todo lo que abre matriz, quiere decir, el primerizo es para Dios. La primeriza es para Dios. Cada primer nacido en Israel era de Dios, porque Dios quería decir a Israel: yo soy el primero, yo no soy una sobra, yo soy el primero. Dame lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, lo mejor que pasa por la vara, lo mejor es para mí. No me venga a mí con un sacrificio dañado, un animal enfermo que ya tú no lo quieres, no. Yo soy el Dios que te doy la vida, la salud, el alimento, el techo, el vestido, la fuerza, para hacer las riquezas. Mío es el oro, mío es la plata, mío es el mundo y su plenitud, y los que en él habitan. Yo soy el Dios del todo, y he dado mi hijo, que es el todo, lo que más amo, el compañero eterno de mi diestra, para salvarte a ti. Ahora tú no puedes venir a mí a darme la sobra del tiempo. Voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Voy a la iglesia para que mi esposa no se ofenda. Voy a la iglesia porque mi mamá ha insistido tanto que no quiero que se moleste mi vieja. No. Dios debe ser el amor de tu vida. Dios quiere meterte en esa dimensión de entrega total, de consagración. Oye, Israel, Adonai, Jehová tu Dios, dice la palabra, Jehová uno es. ¿Qué pide Adonai de ti, sino que le ames, que le temas, que andes en todos sus caminos? Eso pide Dios de ti, eso pide Dios de mí. Yo quiero decirte, hay algo que yo he experimentado en más de 30 años sirviéndole al Señor, es que yo no me entrego, yo no me siento satisfecho hasta que yo no me entrego totalmente. Hay algo dentro de mí, y cuando he practicado con hombres y mujeres santos de Dios que están entregados a Él, sienten lo mismo. Yo paso el día entero mirando detalles en los cuales yo no estoy entregado. Quiero ser excelente. Quiero corregir lo deficiente que hay en mí. Quiero ser un buen mayordomo en todas las cosas que Dios me ha dado. Quiero administrar bien lo que Dios me ha dado. Y vivo para eso constantemente. Ese es mi deseo, esa es mi ansiedad, ese es mi anhelo. Esa es mi meta. Lo anhelo, lo pido, lo lloro muchas veces en la presencia. Le digo, Señor, por favor, concédeme que yo esté entregado. Cuando yo paso un día en su presencia, haciendo su obra, bendiciendo las vidas, compartiendo a Jesucristo, visitando a los enfermos, ministrando a las vidas que necesitan a Dios, y dedico tiempo a Dios, me siento un hombre realizado. Pero cuando tengo que dedicar el tiempo a emergencias, me siento que ese día he fracasado, que no he hecho el propósito de mi elección, de mi llamamiento. El trabajo para ti debe ser un medio de vida. Tu oficio es servir al Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo para darte vida eterna. Oh, gloria sea al Señor. La vida se vive cuando se vive en Dios. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Óyelo bien, el vivir es Cristo. La vida no es dinero, fama, salud. La vida es Cristo. Dice el salmista, es mejor la misericordia que la vida. Si yo tuviera vida sin misericordia, no la quiero. Porque vida sin misericordia es existencia, no es vida. Vida es Cristo, vida es Dios, vida es tener a Dios. Eso es vida, tener a Dios es vida. Oh, gloria a Dios. Solamente se vive cuando se vive a Dios, cuando se respira a Dios, cuando se late a Dios, cuando se obra en Dios, cuando se camina en Dios, cuando se piensa en Dios, cuando se siente en Dios. Sí, solamente así se vive. Los que viven en este mundo saben que han de morir, pero los que mueren en el Señor, sus obras siguen con ellos, dice la Biblia. Sus obras nunca mueren. Nuestras obras son eternas cuando son hechas por Dios, en Dios y para Dios. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está Dios bendiciéndote. Ahora yo levanto mi mano. Ahora la santa unción está cayendo sobre ti. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de poder. Ahora el fuego del amor, ahora mismo se planta en ti. Ahora mismo se engendra en ti, se geste en ti. Ahora la nueva creación, el Señor te imparte fe, te imparte esperanza. Ahora vas a experimentar cosas que antes tú no habías experimentado. Ahora ahí está en ti el poder de Dios, la unción de Dios, sanándote, levantándote, fortaleciéndote, restaurándote, vivificándote, llenándote. Ahí está Dios revelándose a ti. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esta es la palabra ungida. Esta es la palabra fiel. Esta es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra profética de Dios para ti en este día. Dios te bendice. Esa es la palabra oportuna, la palabra revelada. Ahí está Dios obrando en ti. Bendito es el Señor. Dice el Señor, será salvo tú y tu casa. Ese es el deseo de Dios. Amigo, amiga, si has escuchado la voz de Dios, si sientes el toque en tu corazón, allá internamente, tú estás escuchando la voz del Padre que te dice, ven a mí y yo te salvaré, ven a mí, yo te recibo con abrazo, yo te recibo con beso, yo te recibo con fiesta, yo te doy la bienvenida. Esa es la voz de Dios. Ten esta oración conmigo. Ora y di, Señor, gracias por hablarme. Gracias porque hoy he entendido. Gracias porque la luz ha entrado a mí. Gracias por el fuego de tu amor ha entrado a mí. La iluminación de tu conocimiento ha entrado a mí. Y en este día he visto a Jesús. En este día he visto al Rey en su hermosura. En este día he sentido la necesidad de correr hacia ti. Este día he sentido en mi corazón el llamamiento. He saboreado el gusto de lo eterno. Este día he oído tu voz. Este día la he podido distinguir de las demás voces. Este día es el día de mi salvación. Entro por la puerta eterna. Entro por la puerta de la gracia. Acepto hoy a Jesús como mi Salvador y Señor. Viviré para Él. Renuncio al mundo, al pecado, al yo, a la carne, a la vanidad. Ahora voy al Señor Jesús. Lléname del Espíritu Santo. Quiero vivir para ti. Enséñame, Jehová, tus caminos. Quiero andar en tu senda hoy. El Señor escucha hoy tu oración. Queremos ayudarte. Llámanos a este número telefónico. Área 718-863-4440. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.